Exacto. Comenzó la temida guerra en Ucrania. Vidas perdidas, consternación, miedo, lugares arrasados por el ejército ruso, jóvenes civiles camino del frente, madres llorando y niños asustados. Una guerra que se retransmite en directo.
El peor de los sueños para quienes la viven de cerca, pero ¿cómo nos afecta a quienes no estamos allí? Porque más allá de la subida del precio de la energía, de un parón en la importación de cereales, de la consecuente subida de precios, ¿cómo vivimos esta contienda bélica? En plena pandemia, con cifras de desempleo importantes, restricciones sociales y cansados tras 2 años de COVID-19 y sus muchas secuelas, la pregunta que hoy nos hacemos es: ¿estamos demasiado desgastados para pensar en más dramas? O por el contrario, las constantes noticias que llegan desde Ucrania nos están haciendo relativizar nuestros propios problemas cotidianos. Se lo preguntamos a Juanan Tejero, él es psicólogo. Juanan, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenos días.
Juanan, creo que además te encontramos lejos de casa, te encontramos en Alemania. ¿Cómo están las cosas por allí? ¿Se está viviendo la situación, la guerra de Ucrania, con más miedo del que tenemos aquí?
Con más miedo y con más tensión, dado que se sabe que están más cerca de la guerra, más cerca de los acontecimientos, y además de que tienen una mayor dependencia, digamos, energética, incluso de importación de productos con respecto a Rusia, y eso de una forma u otra es la conversación constante en cualquier sitio y una cierta tensión en la calle.
Quien más quien menos está un poco tocado con todo esto que nos está tocando vivir, ¿cómo estamos en general, Juanan? ¿Cómo percibes que estamos en general?
Pues yo creo que en general estamos tocados, bastante cansados porque venimos de una situación de pandemia, y cuando empezábamos un poco a remontar o a tener noticias esperanzadoras de que esto estaba acabando, de repente ha venido esta noticia de la guerra que ha hecho que tengamos miedo. Quiero decir, una parte de la población importante además tiene una sensación de miedo al futuro, miedo y al presente, sí. Incluso miedo pensando en los hijos, en los nietos. Quiero decir, ¿dónde vamos? Aquí empieza a entrar ese concepto de dónde vamos, y esa zona de confort que como Occidente teníamos más o menos establecida se está moviendo. Y como decíamos los psicólogos, cuando una zona de confort se mueve en todas las estructuras. Claro. Yo sé que puede ser importante porque nos va a dar posibilidades de ampliar esa zona de confort, pero en este momento la expectativa es que la zona de confort se va a reducir, y eso crea una cierta ansiedad.
Fíjate, Juanan, el otro día llegaba nuestra compañera Merche a la redacción después de hacer una unidad móvil en la calle, y decía: acabo de escuchar a unas señoras que iban paseando, y las frases que ella escuchaba era: es que estoy muy angustiada, es que lo que estoy viendo en la tele, es que esos pobres niños, es que qué pasaría, es que mis nietos. No sé si quizá hay una población, las personas de mayor edad, que se sienten peor, que reviven tiempos pasados o que no imaginaban que podrían volver a, si no lo vivieron en primera persona, sí que quizá lo tuvieron más cerca, ¿no? Las guerras. No sé si quizá esa parte de población es más vulnerable a tener ese tambaleo emocional.
Sí, además yo creo que tu compañera lo definió muy bien. Unas señoras, claro, el concepto de señoras o de señor, como puedo ser yo, son ya una cierta edad, ¿no? Y esta población de una cierta edad que había oído hablar a sus abuelos y a sus padres de una cosa que ellos pensaban que nunca iba a pasar, han vivido una situación, o estamos viviendo una situación de la pandemia que nos ha a todos descolocado, y ahora aparece una guerra que es una guerra cercana. Como bien comentábamos, guerras hay, pero esta es cercana, esta está en directo, y además la población tiene la misma piel, tiene claro, incluso hemos convivido con ellos, con el tema de los niños que venían al País Vasco, han venido
Chernobyl,
bastante con el tema, eso es.
Uh-huh.
Entonces, claro, de repente eso nos toca directamente y nos hace tambalearnos.
Es cierto.
Sí que en esta situación habría unas pautas que serían buenas intentar tener, ¿no? Como el hecho de recibir la información, pero intentar que la información sea variada y no sea constante. Porque si entramos en la espiral de vivir en el concepto de guerra, vivir en el concepto de sufrimiento, vivir en el concepto de restricción, eso mismo nos va comiendo, nos va achicando y nos va constriñendo incluso mentalmente.
No estar viendo todo el rato en la televisión lo que está ocurriendo, Juanan, sería un buen consejo, ¿no?
Sí, pero y luego hay otra cosa, digo un poco esto porque a nivel de colegio de psicólogos hemos intentado comentar el tema, intentar sacar algún tríptico sobre el tema, y otro de los consejos importantes es que estas situaciones un poco de miedo tienen dos efectos: uno es el de paralizarnos, no quedarnos impotentes, y otro es un poco como el de salir huyendo, salir con rabia hacia afuera, ¿no? Pero el concepto de salir hacia afuera de rabia, de mosqueo, de incomprensión de lo que pasa, más que canalizarlo contra personas o contra situaciones, yo creo que uno de los consejos que intentaba abordar es canalizarlo de forma solidaria. Es decir, esta rabia que tengo a lo que está pasando, yo la voy a canalizar solidariamente a la gente que lo está padeciendo, ¿no? Es un poco como una especie de llamada a la solidaridad con los métodos o con las organizaciones o con las entidades que están haciendo campañas de apoyo solidarias de recursos. Es una forma de canalizar la desesperación o la incomprensión de esta situación.
Es muy interesante esto que planteas, entre otras cosas porque mucho me temo, Juan, que llegarán refugiados, refugiadas ucranianos. Bueno, las instituciones se encargarán, los colectivos, las organizaciones no gubernamentales. Esta semana, antes de ayer, teníamos la oportunidad de hablar con varias de ellas y, bueno, recordamos que nos planteaban que la mejor opción era hacer aportaciones económicas en todas sus páginas web, hay teléfonos, a través de las entidades bancarias, para que todo eso se canalice y llegue bien allí, ¿no? Puedan gestionarlo de una manera, pero llegará un momento en el que probablemente se puedan necesitar ayudas, manos, incluso, bueno, pues en el día a día, ¿no? Eso habrá que estudiarlo también, porque puede ser que, como bien dices, Juana, nos ayude a continuar adelante, porque qué difícil es convivir con la incertidumbre también, ¿no? Sin salir mal parados psicológicamente. Lo hablábamos, recuerdo, Juana, hace tiempo con la pandemia y ahora hemos sumado la guerra, que la vemos ahí, porque en África hay muchas guerras, pero esas nos quedan muy lejos, aunque están quizá más cerca, ¿no? A veces en el mapa.
Pero esto, como bien dices, es lo sentimos casi como cercano, porque hemos convivido, ¿no? Es decir, Euskadi tiene ya una tradición de los niños de Chernobyl, tiene una tradición de intercambio, tiene una tradición solidaria, y entonces esto lo vivimos como casi en propia piel, porque es casi en propia piel, pero uno de los miedos es que nos puede entrar la desesperanza, decir esto es una cosa incomprensible, esto es una locura, siempre hay algún zumbao, la palabra zumbao, o alguna persona, pero no podemos quedarnos en eso, no podemos quedarnos en una mala leche, en un enfado, en una desesperación. Tenemos que canalizar eso, y vuelvo a insistir porque yo creo que es una de las cosas que podemos coincidir, es hacia una solidaridad con los que están sufriendo, y aquí están sufriendo mucha gente, ¿eh? También vemos que en Rusia hay movimientos, quiero decir que en otros países hay movimientos, hay que ser canalizarlo hacia una solidaridad con la persona que sufre y no con los que están mandando que sufran, porque ahí si nos escapa y eso es...
Sin duda, una empatía emocional, ¿no? Colectiva, probablemente será esencial, como ha ocurrido en tantos momentos de la historia. Comenzábamos también este ratito de conversación siempre tan alentadora, Juanan, contigo. No sé si estamos demasiado desgastados para pensar en más dramas o por el contrario, y no sé si esto es positivo, lo recojo un poco lo que nos planteabas ahora, si esas constantes noticias que llegan desde Ucrania nos pueden hacer también relativizar nuestros propios problemas cotidianos y enfocar en positivo.
Yo creo que ha sido como una especie de cosa que no se veía, pero que no creíamos imposible. Eso no puede ser posible en una sociedad como la que estamos, con el armamento que hay, y de repente ha sido como una especie de pequeño sopapo que nos ha hecho volver a una realidad distinta. Veníamos de la pandemia, con el sufrimiento, con las restricciones, hemos salido, hemos tocado ese concepto de libertad, de salir, de casi, ¿no? Y ¡pum! Ha habido un sopapo que nos ha dicho, cuidado, que podemos puede ser o podemos sorprendernos con cosas negativas, que además es así que controlamos nosotros. Bueno, que nosotros podemos controlar como personas, pero que los que están por encima parece ser que son incontrolables. Y sí que nos ha hecho, en cierta manera, parar el tema de la pandemia, y ahora estamos en el tema de la guerra.
Sí, parece que la pandemia...
Estamos en el tema de la guerra con unos miedos distintos, ¿eh?
Sí, desde luego que sí, porque...
unos miedos distintos.
Sí, la pandemia quizá, bueno, y aquí también hay un abanico, bueno, sí, amplísimo, ¿no?, de sentimientos, de dolor. Juana, no es lo mismo el que ni ha pasado la enfermedad que el que ha tenido que entrar a un ser querido y no poder haber seguro ni despedido, y ese duelo, ¿no?, y todo eso que también hemos hablado muchas veces aquí. Pero es cierto que esto de la guerra parece que es que se nos escapa. Pero estamos hablando de pandemia, estamos hablando de guerra. Estaba yo pensando, tú que tienes tanto contacto, bueno, con personas de todas las edades, ¿no?, y familiarmente también con niños pequeños, ¿cómo les contamos a los niños todo esto? Porque realmente los mayores están muy vulnerables, lo decíamos, pero los del medio no lo sé, pero los niños también, lo que han vivido en su corta edad, ¿no?
Yo creo que a los niños es muy difícil contarles porque el concepto de tiempo y el concepto de, bueno, sí, de tiempo, no lo tienen como lo tenemos los, iba a decir, los adultos, ¿no? Sí. Entonces, quiero decir, el tiempo que han pasado en casa, es tan relativo, lo digo tan relativo porque estoy pensando que niños de 4 años han pasado media vida.
Sí,
suena terrible. Encerrados. ¿Qué hace? Luego, si tienes ya 18, no has pasado media vida, pero has pasado una parte importante y trascendente de tu vida, digamos, con unas limitaciones, ¿no? Entonces, es muy difícil explicarles. Claro, el tema de la guerra es también difícil explicar.
Pero no vamos a esconder, ¿no?
No, pero es difícil explicar, perdona, pero por una cuestión muy clara, porque ellos lo están viendo en imágenes con bastante frecuencia. Claro, y luego hay un problema que existe, que es esas imágenes que en muchos casos están como están informándonos, trucadas de incluso de videojuegos, hace que el concepto de realidad, haya que explicar un concepto de realidad antes que un concepto de guerra en la cual mueren personas reales. Es decir, no es un videojuego. Es decir, ahí también va a suponer o está suponiendo en cierta franja de edad una dificultad que entiendan o que puedan sentir, digamos, una especie de miedo, de prevención o de pena, porque hay que ajustar esa realidad con una realidad que ellos no manejan bien a través de, digamos, muchas veces de videojuegos, ¿eh? Claro. Eso está causando un pequeño problema, pero estamos hablando de una franja de edad muy 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 limitada.
Juana, por último, hemos apuntado muy bien tus recomendaciones: dosificar, gestionar la información, esa solidaridad, bueno, en colectivo, ¿no?, en el grupo, ocupar también la mente en todo eso. Entiendo que lo básico del día a día, lo que sabemos que debemos hacer, también nos ayuda, ¿no?: compartir, reunirnos, charlar, hacer ejercicio, alimentarnos bien, dormir bien, todo eso, ¿no?
Eso no podemos perderlo y eso no podemos cambiarlo. Es decir, en ese ritmo normal, entre comillas, de vida, es decir, comer, dormir, descansar, sobre todo descansar y a tener algún tipo de actividad física, vamos a meter o va a ir entrando toda esta información. Pero por lado, la información tiene que ser dosificada. Insisto, dosificada es que si yo voy a tomar un café, no voy a tomar un café hablando de la guerra, voy a tomar un café hablando con un amigo de cosas. Entre ellas puede ser la guerra. Pero como el concepto guerra empiece a invadirnos todo, yo creo que, y es importante, habría que pedir ayuda, porque puede de alguna forma minar no solo nuestras defensas físicas, sino también nuestras defensas mentales.
Bueno, fundamental esta última recomendación, este consejo, que lo vamos a poner en mayúsculas y con luces de neón, Juana Tejero. La guerra no puede ocupar todo nuestro pensamiento, nuestro día, nuestras conversaciones, sin dejar a un lado, por supuesto, toda nuestra solidaridad y todo nuestro cariño, ¿no?, a todas las personas que están sufriendo, desde luego que sí. Juana Tejero, sí, querías apuntar algo finalmente.
Perdona. No, que esa es la forma de canalizar de todos estos sentimientos que de alguna forma nos pueden desbordar. Tienen que ser canalizados hacia la solidaridad, no hacia la ira, hacia el enfado, hacia la desesperación, sino hacia la solidaridad.
Juana Tejero, psicólogo, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado en la sintonía de Radio Vitoria. Placer y, bueno, que disfrutes de esos días en Alemania en la medida de lo posible. Gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.